El Evangelio de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 4. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar una vez más, hermano. Padre, en esta mañana te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos en este lugar, de disponer el tiempo, Señor, y el espacio para que nos pudiéramos estar juntos, Señor, en tu nombre, para que pudiéramos hacer memoria de tu sacrificio, para que pudiéramos recordar cómo nuestro Señor Jesús murió por nosotros, cómo ese sacrificio perfecto nos ha alcanzado, cómo tú nos has revelado a tu Hijo, Señor. A esta hora te pedimos que sea tu palabra llegando a nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo tomando el control de cada uno de nosotros, Señor. Que sea el Espíritu Santo disponiendo de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Disponemos el corazón, disponemos nuestra mente, disponemos nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para que tu palabra llegue como tú quieres que llegue, Señor. Que quites cualquier obstáculo que impida, Señor, que esta palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, esta parábola yo creo que la hemos escuchado alguna vez, que habla acerca del sembrador que salió a sembrar su semilla y que presenta cuatro escenarios, ¿sí? Dice que una parte, unas semillas cayeron al lado del camino, otras cayeron sobre piedra, otras cayeron entre espinos y otra cayó en buena tierra. Y el otro día meditaba yo acerca de esta parábola, porque esta parábola nos dice algo muy importante. Y eso es lo que quisiera que hoy viéramos, y es acerca del oír la palabra de Dios. Pero antes de continuar con esta parábola, yo quisiera que fuéramos a Primera de Juan. Primera de Juan 1:1. En Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y en el 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hasta ahí. Yo meditaba la otra vez acerca de la vida de los discípulos del Señor Jesús mientras el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Y como dice aquí Juan, ellos estuvieron con él, le oyeron, le vieron, le palparon con sus manos, ¿sí? Ellos tuvieron una oportunidad única y fue estar con el Señor Jesucristo mientras el Señor Jesucristo estuvo como hombre aquí en la tierra. Y ellos pudieron conocerle muy íntimamente, ¿sí? De hecho, hay tres momentos en la vida del Señor Jesús como hombre en los cuales él apartó a tres de sus discípulos, que él siempre apartaba a Juan, a Pedro y a Jacobo. Y precisamente como en ese compartir con sus discípulos, el Señor les enseñó muchísimo. Por ejemplo, cuando el Señor sanó a la hija de Jairo, no sé si recuerdan ese pasaje, en el que realmente la resucitó porque ella ya había muerto. Dice que el Señor Jesucristo apartó a la multitud, les dijo a todos que salieran de la casa y solamente le permitió que entraran Juan, Pedro, Jacobo y los padres de la niña. Y fue un momento de intimidad, fue un momento en el que quizá el Señor se conmovió por ver la escena y solamente quiso compartir con sus discípulos ese momento. También hubo otro momento cuando en el monte de la Transfiguración el Señor también llamó solamente a Juan, a Pedro y a Jacobo, y en ese momento el Señor mostró su gloria, ¿sí? Mostró tal como Él es, y solamente le permitió ver eso a esos tres discípulos. Y finalmente, cuando el Señor estaba ya a punto de ser capturado y empezar ese camino de la cruz, el Señor también llamó a sus tres discípulos y les dijo que su alma estaba triste hasta la muerte, ¿sí se acuerdan? Y les dijo, velad conmigo, el Señor no quería estar solo. Él llamó a sus tres discípulos para que lo acompañaran en su dolor y en su padecimiento. Entonces, esa experiencia que los discípulos vivieron con el Señor fue una experiencia única. Ellos pudieron compartir con el Señor en intimidad, pudieron ver la gloria del Señor y pudieron participar con el Señor de sus padecimientos. Y el Señor no solamente les enseñó a través de sus palabras, sino que les enseñó también a través de su comportamiento. Ellos veían cómo el Señor se levantaba muy temprano después de haber estado hasta altas horas de la madrugada sanando enfermos y atendiendo a todos los que venían a Él. Y ellos veían cómo el Señor se levantaba muy temprano y se apartaba para buscar a su Padre, para tener comunión con su Padre, para orar, para estar tiempo con Él. Entonces, yo meditaba en esto y pensaba que para nosotros esa experiencia es, o sea, la experiencia que vivieron los apóstoles fue única y fue muy bonita, pero entonces, ¿para nosotros qué queda? ¿Sí? Y entonces nosotros vemos cómo el Señor nos empezó a preparar para eso, porque Él sabía que nosotros no íbamos a tener esa posibilidad de verle como hombre. Y Él empezó a mostrar y a hablar acerca de esto, y quizá nosotros lo sabemos, pero para mí fue muy revelador el hecho de saber que el Señor nos había considerado inclusive desde ese momento, que Él sabía que no iba a estar con nosotros para siempre y empezó a dejarnos unas enseñanzas acerca de eso. Entonces yo quisiera que viéramos en Juan, al final del Evangelio de Juan, de los últimos capítulos, vamos al capítulo 20. Y en este capítulo, el Señor Jesús ya había resucitado, ¿sí? Ya se había aparecido a María Magdalena, las mujeres que fueron al sepulcro, Él ya se les había aparecido a ellas, y también se le había aparecido a algunos discípulos. Y vamos a ver en Juan 20, a partir del versículo 24, porque hay una escena aquí en donde uno de sus discípulos, antes de ese versículo 24, dice que el Señor se le había aparecido a unos discípulos, pero no estaba Tomás, ¿sí? Y el Señor les había mostrado las heridas y les había dicho que le tocaran el costado y ahí estaba el hoyo que le habían hecho. Pero Tomás no estaba ahí. Entonces vamos a ver a partir del versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí el Señor nos dice algo muy importante, y es algo que a través de toda la escritura también se muestra, y es que nuestra vista es muy engañosa, ¿sí? Y aquí el Señor quería que los discípulos creyeran en Él sin haberle visto, ¿sí? Como Tomás. Porque el Señor sabía que ya no iba a estar con ellos más y necesitaba que en su corazón ellos creyeran en Él sin necesidad de verle. Y entonces nosotros podemos ver a través de otros personajes de la Escritura cómo precisamente la vista muchas veces contamina el corazón, o muchas veces nosotros nos dejamos llevar por diferentes cosas a través de la vista, ¿sí? Yo recuerdo una vez un hermano compartía acerca de los sentidos y nos preguntaba, si tuviéramos que escoger entre la vista y el oído, digamos que estuviéramos en el caso extremo en que nosotros tuviéramos que escoger con cuál de los dos nos quedamos, si nos quedamos con los ojos o con los oídos. Y en esa oportunidad, bueno, cada uno puede preguntarse a sí mismo cuál escogería, pero en esa oportunidad recuerdo que la gran mayoría escogieron quedarse con la vista, ¿sí? Y algunos decían, ah, es que yo sí tengo ojos, yo podría leer, bueno. Pero ese hermano nos decía que el primer sentido que se desarrolla en el ser humano es el oído, y que de hecho un bebé desde muy pequeño empieza a reconocer la voz de su padre primero y luego la de su madre. Entonces vamos a ver cómo esa parábola del sembrador y cómo a través de diferentes aspectos que vamos a ver, el Señor nos llama precisamente es a que prestemos oído, ¿sí? Y que no pongamos atención en nuestra vista. Vamos a ilustrar esto de la vista con Salomón, ¿sí? Yo creo que todos hemos escuchado acerca del rey Salomón. ¿Y cuál era la principal característica de Salomón? ¿Sí se acuerdan? La sabiduría, ¿cierto? Dice que fue, en su época, había sido el rey más sabio que había existido. Y Salomón escribió la gran mayoría de los proverbios. Si nosotros leemos los proverbios, podemos entender un poco esa sabiduría que Salomón tenía. Entonces yo le voy a leer varios proverbios, no les voy a pedir que los busquen, sino que los voy a ir leyendo, en donde podemos ver un poco esa sabiduría de Salomón, ¿sí? Y donde podemos percibir un poco qué había en su corazón acerca de la sabiduría. Dice, por ejemplo, voy a leer en Proverbios 2, no es necesario que lo busquen, simplemente lo voy a leer. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? Hay otro proverbio más adelante que dice así. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Y otro, quiero leer. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Salomón había sido un rey muy sabio, pero en algún momento de su vida algo pasó en él. Y algo pasó en él que cayó tan bajo que de hecho el reino de Israel se dividió en dos a causa de su reinado, ¿sí? Y luego vemos cómo Salomón cayó al punto de que al final de sus días, si nosotros leemos el libro de Eclesiastés, es como una retrospectiva de todo lo que le pasó a él y cómo él se lamenta de haberse perdido, de haber perdido esa sabiduría que el Señor le había dado. Es increíble cómo después de uno leer Proverbios y ver tanta sabiduría que había en él, tantos principios de los que él habla acerca de la sabiduría, acerca del oír, acerca del temor a Jehová, cómo luego él cae y se aparta. De hecho, llegó a estar con más de 300 mujeres, ¿sí? Y entonces, si vamos al libro de Eclesiastés, este sí me gustaría que lo leyéramos juntos. Porque al final de sus días, Salomón, después de haber caído tanto y haberse alejado tanto del Señor, empieza a escribir este libro lamentándose mucho de todo aquello que él había perdido. Pero aquí, en el capítulo 2 de Eclesiastés, en el versículo 9, vamos a leer del versículo 9 al 11, aquí vamos a ver qué fue lo que le pasó a Salomón, porque él, después de haber tenido tanta sabiduría, finalmente se alejó del Señor. Vamos a ver una de las causas que lo llevaron a eso. ¿Sí lo tenemos ya? Eclesiastés, que está ahí después de Proverbios. Capítulo 2, versículo 9. Y vamos a leer hasta el 11. Dice: Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Ahí está hablando acerca de él en su reinado. Y luego dice: A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Entonces, miren que él decía, yo fui engrandecido y aumentado y yo quería conservar mi sabiduría, yo quería quedarme con eso que Dios me había dado. Y luego en el versículo 10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miren entonces que Salomón empezó a darle más prioridad a lo que sus ojos veían, a los placeres que podían caber en su corazón, y empezó a mezclar la sabiduría que Dios le había dado. ¿Se recuerdan en esos versículos que leí en Proverbios? Él hablaba acerca del oír la palabra de Dios, acerca del temor de Dios. Pero entonces aquí nos está diciendo que él, además de eso, empezó a darle placer a sus ojos, empezó a darle a su corazón todo lo que él deseara. Y además de eso, él quería conservar la sabiduría, entonces quería empezar a mezclar las dos cosas. Y sabemos que el Señor no admite eso. Y él quería conservar para sí mismo su sabiduría, además de empezar a darle los deseos que querían a sus ojos. Y en el versículo 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, ¿sí? Como diciendo, esto fue lo que yo hice. Y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces miren que Salomón empezó a contaminar su corazón, no solamente con los placeres que sus ojos podían ver, sino además con las obras de sus manos. Sí, nosotros esta semana el Señor nos hablaba acerca de la ofrenda de Caín, que fue una ofrenda que Caín le llevó al Señor producto de lo que él había trabajado. Y eso es lo mismo que dice Salomón aquí, además de él contaminar su corazón con todo lo que sus ojos podían ver, también empezó a ver y a contemplar la obra que él había hecho con sus manos. Y decía al final, después de todo lo que había pasado, él decía, todo esto era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Entonces ya al final de sus días, después de haber pasado todo lo que pasó, él entendía que ese fue uno de sus problemas. Él entendía que esa sabiduría la empezó a mezclar con los placeres y con lo que sus ojos veían, además con lo que sus ojos contemplaban de la obra que él había hecho, ¿sí? Esa fue una de las causas. Entonces aquí vemos de alguna forma ilustrada cómo la vista del hombre es engañosa. Por eso el Señor le dijo a Tomás, porque viste, creíste, más bienaventurado aquel que sin haber visto cree, ¿sí? Vamos entonces a continuar con la parábola del sembrador ahí en Lucas 8. Después de haber hablado un poco acerca de la vista y de ver qué tan engañoso puede ser para nosotros la vista, vamos a ver en el corazón del Señor qué tenía él respecto a nosotros, ¿sí? Porque esta parábola que yo veo aquí, yo hoy pienso que es aplicada completamente a nosotros, porque nosotros al Señor no podemos verle. Y de alguna u otra forma, yo creo que para nosotros es mejor, porque si no, podríamos poner nuestros ojos y todo nuestro placer en verle y no en escuchar su palabra, ¿sí? Vamos a ver entonces esta parábola del sembrador, que ya la leímos como parábola, y a partir del versículo 11, el mismo Señor Jesucristo nos da la explicación de esta parábola. Entonces vamos a leerla. Dice en el versículo 11, esta es pues la parábola, hablando el Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Yo creo que este privilegio es para nosotros es un privilegio. Hay hermanos en algunas partes del mundo que no pueden tener la palabra de Dios. Y además de la palabra de Dios, nosotros tenemos abundancia de palabra a través de diferentes medios. Tanto aquí como en Chile, nosotros tenemos revistas, tenemos la página en internet donde se guardan los compartires, donde los hermanos suben los videos de los campamentos, los audios. Sí, tenemos un montón de recursos en los cuales tenemos la palabra de Dios. El mismo hecho de poder reunirnos aquí, tener este espacio y este tiempo, ya es una bendición para nosotros, porque el Señor mismo nos habla a través, no solamente de su palabra, sino a través de los hermanos, ¿sí? Entonces, esa semilla, el Señor Jesús dice, es la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 12, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita su corazón, y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. En el Evangelio de Marcos le agrega además de esto que es aquellos que no entendieron la palabra, ¿sí? Entonces dice, aquellos que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Luego dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí el Señor nos está explicando entonces a qué se refiere esa parábola. Y algo que a mí me impactó mucho meditando acerca de esta explicación es que en los cuatro escenarios que el Señor plantea dice que la palabra fue oída, ¿sí? Siempre dice, los que oyen, la palabra que cayó junto al camino fueron los que oyen, pero el diablo les arrebató. Luego dice, los que cayeron sobre la piedra fueron los que habiendo oído, no tenían suficientes raíces, ¿cierto? No había suficiente humedad para que la palabra diera raíces. Luego dice, los que cayeron entre espinos fueron los que oyeron, pero luego los espinos crecieron y la ahogaron, ¿sí? Y luego dice que los que cayeron en buena tierra fueron los que de corazón recto retienen la palabra oída. Miren entonces que aquí la palabra ya fue entregada y fue oída. Y después de oír la palabra puede pasar uno de estos cuatro escenarios, ¿sí? Pero a mí lo que me parece tremendo es precisamente que el Señor haga hincapié en que la palabra ya fue oída y ahí estamos todos incluidos. Ahí ya no tenemos excusa alguna. Nosotros no podemos decir es que yo no sabía, es que la palabra del Señor yo no la escuché, es que yo no entendía. No, el Señor dice, la palabra ya fue oída y después de oída puede pasar que caiga al lado del camino, que es cuando uno no entiende la palabra o cuando no la guarda y el diablo se la lleva. O puede pasar que la palabra sea recibida con gozo. Eso yo creo que es que nos pasa de pronto más seguido. Y es que la palabra se recibe con gozo en el momento en que nosotros la leemos, en el momento en que nos es revelada o en el momento en que algún hermano nos da una palabra. Se recibe con gozo, pero como está sobre las piedras, como está sobre todos los obstáculos, dice que son las pruebas, entonces esa palabra no puede generar raíces, no podemos llegar a meditar sobre esa palabra. O también puede pasar que los afanes de este mundo, el trabajo, las preocupaciones o los deseos de riqueza, o a veces pensar y poner por sobre la palabra de Dios otras cosas, entonces eso viene a ahogar esa semilla que fue sembrada y no puede dar fruto. Pero al final, ¿qué pasa? Al final dice, la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Después de esta parábola, ahí en el versículo 16, viene, no sé si decir es otra parábola o quizá es otra explicación, porque yo veo que el Señor aquí está hablando exactamente de lo mismo, pero del último escenario. El escenario con el que él termina la explicación de la parábola es cómo esa semilla que cae en buena tierra da fruto. Y luego dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran vean la luz. ¿De qué nos está hablando aquí? Del fruto que dio la semilla, ¿sí? Si la semilla da fruto, entonces es para que sea luz, para que los demás vean esa luz, puedan ver ese fruto que ya dio esa semilla. Y miren lo que dice el versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener le será, se le quitará. Mirad pues cómo oís. Esto el Señor vuelve y retoma lo que él está hablando en la parábola. El Señor nos hace aquí una exhortación y nos dice, ustedes ya oyeron la palabra. Miren cómo oyen. Yo quisiera que leyéramos ahí en Marcos esa partecita porque Marcos le agrega algo. Marcos 4, está antes de Lucas. Marcos 4, versículo 24. Ahí el Señor está en esa parte donde dice, mirad, pues, cómo oís. Marcos lo dice así. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Yo les he entregado abundancia de palabra. Así que con la medida con que medís serás medido, ¿sí? El Señor aquí nos está haciendo una advertencia y es que prestemos atención a dónde está cayendo esa semilla que el sembrador está sembrando. ¿Dónde está cayendo esa semilla? ¿Será que está cayendo al lado del camino? ¿O estará cayendo en una tierra donde no puede dar raíces? ¿O estará siendo ahogada por los espinos? ¿O estará dando fruto? ¿Estará en buena tierra? ¿Sí? Entonces, aquí surge una pregunta y es, bueno, el Señor nos habla acerca del oír y de la importancia del oír, pero entonces, ¿cómo debería yo escuchar la palabra del Señor? ¿Sí? Porque nosotros la escuchamos, la leemos, pero ¿cómo deberíamos entonces tomar esta llamado de atención y poder hacer algo para eso? ¿Sí? Yo quisiera que viéramos dos aspectos del oír la palabra a través de dos ejemplos. Uno está en el mismo Evangelio de Lucas, un poquito más adelante, en el capítulo 10. En el capítulo 10, en el versículo 38. Dice así, este escenario es cuando Jesús visita a Marta y María. Yo creo que también lo hemos escuchado harto, ¿cierto? Que Marta estaba muy afanada y salió a arreglarle todo al Señor para prestarle un buen servicio y María se quedó con el Señor escuchándolo. Entonces, como ya lo hemos visto varias veces, yo quiero que leamos dos versículos nada más. El versículo 39 dice, hablando de Marta, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Sí? Sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y al final, después de que Marta le hace el reclamo y todo, En el versículo 42 dice, Jesús respondiéndole a Marta, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué había escogido María? Oír la palabra del Señor, ¿cierto? Pero ¿cómo estaba María? Dice que estaba sentada a los pies del Señor Jesús, oyendo su palabra. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer al oír la palabra del Señor es estar a los pies de Él, es estar en su presencia, ¿sí? Es pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable a nosotros, porque a veces nosotros simplemente leemos la Biblia y muchas veces no la entendemos, o simplemente tratamos de hacerlo como un conocimiento más intelectual, ¿sí? A veces estudiamos y yo creo que está bien también estar preparado en ese sentido. Pero aquí lo que María hacía era estar a los pies del Señor Jesús oyendo su palabra. Estaba rendida completamente a Él. No, ella no le estaba aportando al Señor, no le estaba dando una opinión, no le estaba corrigiendo, no le estaba preguntando ni siquiera. Ella estaba simplemente rendida al Señor, dispuesta a oír su palabra completamente. Y esa es una característica principal para que nosotros podamos quizá no entender, pero sí recibir esa semilla, recibir esa palabra. Y eso nos lleva al segundo aspecto que quisiera que viéramos en Hebreos 4. Porque muchas veces, y esto lo he escuchado también en varios lugares, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a recibir la palabra del Señor, pero no recibirla quizá como la recibe María a los pies del Señor, sino de alguna forma intelectualizar más la palabra del Señor, entenderla, ¿sí? Y a veces si no entendemos algo, quedamos inquietos. Y vamos a ver lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí nos está hablando cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, pero ellos no creyeron, ¿sí? Ellos se espantaron cuando mandaron al grupo de los 12 espías de Israel y ellos vinieron con noticias de que había gigantes, de que ellos no iban a poder entrar y demás. Entonces, aquí nos está hablando acerca de eso. Y miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 4. Dice, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Ven? El Señor no busca entonces que nosotros entendamos su palabra. El Señor busca es que nosotros creamos en su palabra. Entonces, el segundo aspecto del oír la palabra del Señor tiene que ver con la fe. Entonces, así como María se sentaba y se entregaba y se postraba a los pies del Señor a oír su palabra, también es necesario que esa palabra sea oída con fe. Que nosotros, a pesar que no la entendamos, nosotros podamos creerla. Es lo que el Señor quiere, que nosotros creamos su palabra. Y en la medida en que nosotros creamos su palabra, el Señor nos va a ir revelando más y más acerca de Él, acerca de su conocimiento, acerca de su persona, acerca de su revelación, acerca de su obra, acerca de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero es necesario que esa palabra sea oída con fe, ¿sí? Quisiera que ya para terminar, vayamos a ver uno de los resultados precisamente de ese oír con fe. Y vamos a ver dos ejemplos. El primero está en Hechos. En Hechos 9. Y es la conversión de Pablo. Y aquí vamos a ver algo muy particular, porque en esta conversión de Pablo se cumplen los dos escenarios, las dos condiciones del oír. Sí, vamos a leerlo desde el 1 para que tengamos el contexto de qué fue lo que le pasó a Pablo, o Saulo en ese momento. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Miren la condición de Saulo en ese momento, persiguiendo a los cristianos. Y dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, miren que él cayó postrado, cayó, no tenía nada para levantarse y contender, él estaba tirado en el suelo. Y dice: Oyó una voz que le decía, miren que el Señor dice que hubo un resplandor de luz. Yo a veces cuando leía esto decía, el Señor se le apareció y Pablo lo vio. Pero no, dice que él vio un resplandor, es como si hubiera quedado cegado completamente, su vista quedó anulada. Volviendo al mismo principio que le decía el Señor a Tomás, porque viste, creíste, más bienaventurados los que sin haber visto creen. Pablo fue cegado, él vio un resplandor, pero no pudo ver nada más. Y dice que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire todo lo que Pablo había en su vida pasada fue, en un momento fue completamente cambiado. Toda su vida y todas sus intenciones fueron cambiadas cuando él oyó al Señor Jesús, ¿sí? Porque él no le vio, él fue cegado y oyó al Señor. Y en ese momento, por fe, él le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, después de haber hecho planes, de haber pedido carta para perseguir a los cristianos y demás, simplemente él cayó postrado y con lo que él oyó del Señor, tuvo fe, ¿sí? Y esa fue la forma en la que Pablo fue convertido. Yo he escuchado a veces a algunos hermanos que dicen, no, pero es que Pablo tuvo muy fácil porque el Señor se le apareció. Pero miren la condición de Pablo. Yo creo que ninguno de nosotros está en esa condición como para que el Señor actúe de esa forma. El Señor es sabio y soberano y Él actúa con cada uno conforme cada uno lo necesite, ¿sí? Y el otro ejemplo del oír, que ese nos corresponde a nosotros, está en Romanos. En Romanos 10. Está después de Hechos. Romanos 10, voy a leer el versículo 8, la segunda parte del versículo 8. Listo, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Y ahí en el versículo 17 del mismo capítulo 10 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos predicar esta palabra de Dios? ¿Por qué nosotros hoy podemos predicar la palabra de fe, ¿sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Pero la predicamos porque algún día nosotros, al igual que Pablo, la oímos, ¿sí? En algún momento de nuestras vidas, el Señor utilizó a alguien para que nos hablara y nos predicara esta palabra de fe. Y dice que la fe a nosotros viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces miren la importancia que tiene para nosotros el oír, porque el oír da estos frutos. Nosotros a través del oído Nosotros recibimos al Señor, no fue a través de la vista, no fue porque algo nos encantó a nuestros ojos. Fue realmente cuando el Señor habló a nosotros su palabra que nosotros pudimos o nosotros en nosotros llegó esa fe. Y esa fe se mantiene precisamente por el oír la palabra de Dios. Entonces, hemos visto hasta ahora, primero, cómo nuestra vista es engañosa, ¿sí? Cómo el Señor exhorta a Tomás que no es por la vista que nosotros deberíamos guiarnos. También vimos con Salomón cómo la vista y cómo los placeres que llegaron a través de sus ojos contaminaron su corazón. Y además de eso, vimos cómo el oír, el Señor siempre lo ponía en una importancia mayor. De hecho, ahí en Lucas, si ustedes continúan leyendo, justo después que el Señor habla acerca de la lámpara y que la luz se pone en el candelero para que todos lo vean, ahí Lucas después relata el episodio cuando le dicen al Señor que su madre y sus hermanos lo están buscando. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces Lucas también, yo creo que para él cuando estaba escribiendo el Evangelio, fue muy impactante este hecho del oír, porque puso esas cosas, las puso seguidas, ¿sí? Haciendo énfasis especial en el oír la palabra. Entonces yo quisiera que cada vez que nosotros leamos la escritura y veamos que el Señor Jesús o el apóstol o el Espíritu Santo a través del hermano que haya escrito, ponga la palabra oír, tengamos mucha atención. De hecho, en el Apocalipsis, cuando los ángeles hablan a las iglesias, dice, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿sí? Porque es un mensaje que tenemos que retener. Para terminar, yo quisiera que viéramos dos cosas más. Una está en Salmos, en el Salmo 1. Salmo 1. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 3. Y vamos a ver que esto es un principio que el Señor siempre ha tenido a través del tiempo. No es algo que llegó con el Señor Jesús, sino que como vimos con Salomón, el Señor también nos exhortaba a oír y a conservar la palabra. Dice el Salmo 1:1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es la ley de Jehová? Es su palabra, ¿cierto? En el Antiguo Testamento el Señor dio a conocer su carácter al pueblo a través de la ley. Y dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la forma en la que el Señor también nos habla, y aquí es donde también nosotros podemos prestar oído cuando leemos y meditamos en su palabra. ¿Y qué dice de aquellos que tienen su delicia en la palabra de Dios? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Se acuerdan qué pasaba con esa semilla que caía en buena tierra? Dice que daba fruto, ¿cierto? Y daba fruto a ciento por uno. Y luego dice que es como una luz que no se puede esconder, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todo el que llegue a la casa. Entonces miren que es el mismo principio que nosotros veíamos allá, el que se planteó aquí en este salmo. Dice, aquel que medita en la palabra del Señor, aquel que tiene en su delicia la palabra del Señor, será como árbol plantado. Y aquí esta palabra en el original se refiere más como a trasplantar. Será como un árbol que donde estaba se saca y se trasplanta junto a corrientes de agua y da su fruto a su tiempo. Miren que da su fruto a su tiempo, no es algo inmediato, no es algo que nosotros digamos, es que yo tengo que dar fruto porque yo medito en la palabra, no, dice que da fruto a su tiempo, esa semilla va a crecer, el Señor es el que da el crecimiento y en algún momento esa semilla va a empezar a dar fruto, no es algo que tenga uno que esforzarse por hacerlo, es algo que en su tiempo se dará, ¿sí? Con paciencia. Exacto. sea, no podemos afanarnos tampoco. Es algo, es una obra que el Señor va haciendo en cada uno. Y para terminar, yo quisiera que vayamos a nuevamente a Eclesiastés. Ahí está más adelante. Y vayamos al último versículo de Eclesiastés. Al último capítulo, al final. Los últimos dos versículos. Eclesiastés capítulo 12. Porque quiero volver al ejemplo de Salomón, porque ya vimos que Salomón, después de haber tenido tanta sabiduría, empezó a contaminar su corazón y cayó muy bajo. Pero al final de sus días, él escribió este libro, y el Espíritu Santo lo llevó a escribir este libro para que él relatara quizá todos esos errores que él cometió, ¿sí? Como ya vimos y leímos al principio. Pero al final de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 13, Salomón nos dice algo muy importante, y es muy importante porque sabemos que fue alguien que cayó hasta lo más, que después de estar en lo más alto, cayó hasta lo más bajo. Y ahora empieza a hablar acerca de todo lo que él vivió y pasó. Y como conclusión de esto, él nos dice, miren lo importante que dice en el versículo 13 del capítulo 12. Dice, el fin de todo discurso oído es este. Miren que aquí nos hace también énfasis en oído, lo que ya se oyó. Todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sabemos que en el Antiguo Testamento el temor a Dios era ese temor reverencial hacia Él, ¿sí? Yo creo que era natural temerle a Dios cuando veíamos, por ejemplo, después de la rebelión de Coré, cómo él consumió a Coré y a su tienda y a la gente que estaba con él. Sin embargo, sabemos que cuando vino el Señor Jesucristo, nos mostró, nos enseñó al Padre. Se dice que nosotros conocemos al Padre a través del Señor Jesucristo. Y Juan dice que el verdadero amor echa fuera el temor. O sea que lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento como el temor a Dios realmente es el amor a Dios. Porque el Señor buscaba que el pueblo le buscase por lo que Él era, por lo que Él es. Y eso es amor, ¿sí? Entonces dice que el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios. O sea, podemos decir, ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y qué era la ley? La ley es la palabra de Dios. Entonces, este principio del Antiguo Testamento, nosotros en Cristo podríamos leerlo así. El fin de todo lo que hemos oído, de todo lo que el Señor nos dijo, de toda la palabra de Dios es este. Ama a Dios y guarda su palabra, porque esto es el todo del hombre. O sea, no hay nada más que nosotros podamos buscar. No hay ningún placer que nosotros podamos adicionar en nuestro corazón. Al contrario, eso va a contaminar nuestro corazón. El todo del hombre es amar a Dios y guardar su palabra. Y miren, y vuelvo y lo leo porque a mí me impacta mucho el hecho de que Salomón lo diga en el momento final de su vida. Él dice que el fin de todo lo que él había oído, el fin de todo lo que hemos oído, es amar a Dios y guardar su palabra. No hay otra cosa en la cual nosotros podamos tener algún tipo de satisfacción aparte de Dios. Amén.